Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Se busca al técnico que se prometió, al técnico al que se le ofrecieron hasta dos ciclos mundialistas.
Yo creo que es que el técnico es el responsable y en él están los argumentos, y más en una selección nacional.
Es poco entendible que del equipo campeón no hay un solo jugador.
No lo entiendo. Entiéndeme. ¿Tú ves, por ejemplo, que triangulen, que haga alguna pasada, cierta coordinación en ataque?
Yo no lo veo. Si tú tienes a Funes Mori y por X, Y o Z no estás logrando tener profundidad, tienes que buscar alguna opción.
No tienes jugadores para hacer algo, intentar algo. Entonces tu temor va más allá de la situación en la que vives. Y es respetable. No busca nada. No hay nada. Es un equipo predecible.
Arrancamos la segunda hora de Fútbol Picante, todo de cara al partido de mañana. México juega contra Panamá, es la fecha 11 de la eliminatoria en la CONCACAF. Hay un punto de diferencia entre México, que es tercero, y los panameños, que son cuartos. Después de esto, solamente 3 partidos. Panamá ya fue en sensaciones, en volumen de juego, incluso en ocasiones, mejor que México en el Rommel Fernández, un partido que terminó empatado y con esa... Ese recuerdo en la cabeza, supongo, León, el equipo de Christensen viene mañana a la cancha del Estadio Azteca, afectado también, como lo está México, y nos lo reportabas más temprano, por la baja de 3 futbolistas. ¿Qué podemos esperar y qué trabaja Panamá de cara al juego de mañana? Otra vez, bienvenido.
Gracias, Ricardo. Abrazo a todos. Mira, cómo son las cosas, ¿no? El partido pasado le ganan a Jamaica 3-2. Andrade, el defensa titular por izquierda, que juega en el fútbol de Bélgica, se lesiona, sale con un esguince de tobillo, entra Cummings y sale lesionado por un desgarre, probablemente en la cara posterior del muslo derecho, y de repente entra el tercer defensa central y anota gol, Ariano, ¿no? Gana el equipo de Jamaica 3-2, pero Ariano termina jugando los últimos 15 minutos con una fractura en la clavícula. Entonces, los 3 centrales por izquierda del técnico Christensen no van a poder estar mañana disponibles, y por eso es que muy probablemente Rodrik Müller sea el defensa titular en compañía de Fidel Escobar. De atrás para adelante, por supuesto, Luis Mejía y la solidez que le dé el arquero panameño a esta selección. Murillo, Escobar, Müller y probablemente Davis en la defensa. 2 volantes de recuperación que son clave en este esquema. Uno es Carrasquillo, el otro es Aníbal Godoy. Luego los 3 volantes ofensivos, José Luis Rodríguez con Edgar Bárcenas y Quintero. Y en ataque, ojo a la situación de Fajardo y Blackburn. José Fajardo, mi querido Ricardo, me dicen que recibió insultos en redes sociales, su familia, acoso también cibernético después del partido que pierde con Costa Rica iniciando esta fecha FIFA. Lo guarda para el partido anterior el técnico, y es probable que mañana Fajardo, a quien la gente se está burlando, incluso utilizando su apellido como mofa, pueda jugar frente a la selección mexicana de inicio.
León, ¿qué se sabe? Porque también estábamos debatiendo sobre la postura que podría asumir Panamá mañana, siendo o habiendo sido hasta ahora una selección más agresiva, más propositiva que lo que vimos de Costa Rica el pasado domingo. No sé si eso tratará de mantenerlo Christensen o será un equipo más recatado, más metido atrás y tratando de priorizar el empate, sobre todo ante México.
Es un equipo que, a diferencia de otros en la región, le gusta tener la pelota, como a la Selección Nacional de México, y por lo tanto yo espero a una Panamá que trate de salir con el balón desde abajo. Una de las alternativas es que Christensen modifique su esquema tradicional de 4-2-3-1, que es lo que utiliza siempre, por un esquema de 4-3-2-1, es decir, agrega a Cristian Martínez como tercer mediocampista defensivo junto a Carrasquedo y a Aníbal Godoy. Y ahí sí ya tiene a 3 defensores o 3 mediocampistas de recuperación, solo 2 volantes ofensivos y un punta. Eso en el escenario de que quisiera competir más por la posesión de la pelota y una presión alta sobre el centro para la salida de México. Pero de lo contrario, si quiere arriesgar e irse todo por el todo, porque Panamá sabe que una victoria mañana rebasa a México con 2 puntos más en la eliminatoria, enviaría al tricolor al cuarto lugar de repechaje a falta de 3 partidos. Vamos a ver cuál será la postura de Christensen. Nos van a dar acceso 15 minutos a las 8 de la noche al reconocimiento de cancha, pero difícilmente el técnico español, muy metódico, va a dejar ver algo de lo táctico a los medios de comunicación.
Ya vamos a escuchar en un ratito a Julio César Deli Valdés, un referente del fútbol panameño, León, pero hay en el entorno de la selección panameña internamente esta sensación de que es ahora, de que este es el momento para venir a una cancha como la del Azteca a dar un golpe en la mesa como en su momento hizo Honduras o la propia selección de Costa Rica.
Indudablemente, y mira cómo son las cosas, que después de estas críticas desmesuradas en redes sociales a Fajardo, el delantero, por la derrota con Costa Rica iniciando esta fecha FIFA, el equipo cerró filas, dijeron todos los jugadores y cuerpo técnico, ya no vamos a dar declaraciones a los medios, vamos a unirnos, vamos a juntar al equipo y estar unidos, estar firmes en el objetivo de que hay que ganarle a Jamaica y sacarle puntos a México en el Azteca. Claro que lo tiene muy presente el equipo de Christensen, y sobre todo por cómo han visto el video, me dicen, de cómo jugó México contra Costa Rica, que realmente no pudo ser un equipo dominante ni poner en práctica lo que esperaba el técnico Gerardo Martino. Así que, claro, ellos saben que mañana es como nunca, ¿no? Como les pasó en la eliminatoria del 2013 con el gol de Raúl Jiménez, que lo tenían, era suyo. Bueno, pues así lo esperan el día de mañana.
Perfecto, León, pues pendientes a lo largo de todo el día, reportes muy completos de este México-Panamá del día de mañana en la eliminatoria de CONCACAF. Abrazo y gracias a León Lecanda, y lo dicho, un referente del fútbol de Panamá como lo fue Julio César Deli Valdés, técnico también del equipo, entiende eso, que el momento es ahora, es mañana para Panamá, una oportunidad histórica ante México.
Sí, es cierto que México está por debajo de las posibilidades. Cuando tú ves a los jugadores de la selección mexicana, no concuerda con el nivel de juego que está mostrando. No está en su mejor momento futbolístico. Este puede ser un momento. El momento cuando México no está como todo el mundo esperaba, podría ser este es el momento, pero Panamá sufre 3 bajas importantes en la selección en este último encuentro frente a Jamaica. Siempre lo auguro un partido difícil, complicado frente a México, pero sí, podría ser, este es el momento que se le puede ganar a México en el Azteca.
¿Quiénes le pueden hacer más daño al Tri esta semana?
Yo diría más que a nivel individual el juego asociativo que juega la selección de Panamá. Hoy en día creo que es muy bueno y muy positivo, y eso es lo que lo ha llevado a Panamá a estar en esta situación, yo creo que bastante privilegiada, porque si a mí me hubiesen dicho antes de la eliminatoria, Panamá iba a estar en la situación en la que está hoy, yo lo firmaría, estando por detrás de México, Estados Unidos, Canadá, y por encima de todas las demás selecciones, eso lo firmaría, así que yo creo que nada. México se tiene que preocupar más que nada del juego asociativo que a nivel individual de algún futbolista de Panamá.
Pues es el momento, así lo entienden en Panamá. Este es el historial en el Estadio Azteca en todas las competiciones entre México y Panamá. Son 5 victorias para el Tri en 5 partidos, 4 de ellos en marco de eliminatoria mundialista con un global de 18-3. Ya hemos recordado acá las consecuencias de las derrotas ante Costa Rica y Honduras en 2001 y 2013 que costaron el puesto a los entrenadores en su momento a cargo del equipo. Sin futurear demasiado en el partido, ¿los momentos previos se parecen? ¿El momento en el que se va a jugar mañana se parece al aquel del Chepo en 2013 o aquel de Enrique Mesa en 2001 en presión, en situación de la eliminatoria, en puntos? Hay un
similar. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que con el Chepo sí se daban avisos, porque el Chepo inició el hexagonal con un 0-0 contra Jamaica. Y creo que los demás partidos, los siguientes dos partidos también los empató. Sí. Daba avisos esa selección. Tenía también el antecedente de haber perdido 2 veces con Panamá en Copa Oro.
En Copa Oro, lo habían eliminado.
En el caso del profe Mesa, no. Yo creo que fue inesperado esa derrota contra Costa Rica. Totalmente, ¿no? Inesperado y
Después jugó contra Honduras a mitad de semana, perdió y lo echaron. Pero yo miré otro antecedente de empates con Bora Milutinovic, con una gran eliminatoria, 3 empates seguidos. 2 en el Azteca, contra Costa Rica, contra Estados Unidos y un tercer empate contra Jamaica. Terminó y a los pocos días lo cesaron.
Para
y
que vino llegara a La
Puente. Entonces,
terminó calificado.
No, y en primer lugar. O sea, aquí en México te la aplican en el momento o te la guardan y de todos modos te la aplican. Entonces, el Tata Martino no puede perder en el Estadio Azteca. Prohibido. Y tiene 2 partidos para sumar la suerte contra Panamá y contra Estados Unidos.
De los más bravos, porque todavía le quedará después la selección salvadoreña, que ojo, ha venido subiendo también y que habrá que ver cómo se da ese partido. Fue muy cerrado el del Cuscatlán, mal jugado, creería, por parte de ambos, pero ahí estará el partido.
Pero El Salvador le acaba de ganar en eliminatoria por primera vez a Honduras en Honduras.
Sí. El momento del Salvador viene al alza y perdió por la mínima en Estados Unidos en un gol ayer en el segundo tiempo. Va viendo competitivo a buenos ratos.
El partido que le hizo a México, sobre todo el segundo tiempo,
¿lo recuerdan? Cuidado con lo que pueda hacer eso. Todo esto, Rafa, que se está hablando y desde ayer que se empezó a mencionar tanto la posibilidad de que el puesto de Martino esté condicionado al partido, el momento de la eliminatoria, la presión, la crítica, las declaraciones de futbolistas como las de Herrera la semana pasada, hablando un poco del apoyo de la gente y tal, hacen que todo sea más turbio, difícil, más complicado para el partido de mañana. ¿Todo eso se va a poner en juego mañana? ¿Se puede notar en el ánimo del jugador?
Bueno, se ha venido notando. O sea, aquí la duda es que pueda superar eso México para que no se note en el funcionamiento del equipo mexicano. Pero que se ha notado, se ha notado. O sea, para mí México no ha hecho una buena eliminatoria. Hablando en lo futbolístico, digo, los números lo presentaron como líder hasta que vinieron los encuentros contra Estados Unidos y Canadá. Y los 2 de visitante ahí. Sí. Pero si te pones a ver realmente lo que uno espera de la selección apegado al potencial que tiene, a las características individuales, y si le agregas la experiencia, como quiera que sea, de Martino, o sea, es un hombre que ha dirigido a grandes equipos y ha dirigido ya en mundiales, a Paraguay, Argentina, el Tata está recontra probado. Sí. Yo creo algo extraño ha sucedido porque México no ha encontrado el funcionamiento correcto.
¿Y ese potencial sigue estando? Porque hablamos mucho de eso, ¿no? Es que México puede jugar mejor.
El potencial está, pero
¿puede de verdad jugar mejor? No, ¿o claro, este es el presente y la realidad del futbolista?
No, tiene para jugar mejor. ¿Sí? O sea, en mi opinión, sí. Si, digo, si repasas individualmente a todos los elementos que tiene, vas a llegar a la conclusión de que todos están quedando a deber.
Sí.
Unos más, otros menos. Pero señal de que en algún momento hemos tenido la oportunidad de ver el real potencial, ¿no? Es algo que sucede mucho en el fútbol mexicano, la inconsistencia, la irregularidad. Yo siempre hago mucho énfasis en eso. Porque sí lo ves.
Pero el presente de muchos de estos, o de la gran mayoría, sobre todo pensando en los europeos,
no es el mejor.
A excepción de contadas nombres, es esto, ha sido inconsistente toda la temporada. Por distintas razones, lesiones, baja de juego, lo que sea.
Razón.
Todos han sido inconsistentes.
Entonces no los llames. Yo coincido contigo, Ricardo. Entonces no los llames. Porque vuelve, parece que es una calca, ¿no? De todas las convocatorias, los mismos futbolistas. No importa cómo andes, te llaman. No importa cómo andes, te llaman. No importa si andas mal, te llaman. No importa si andas bien.
Es más importante cómo te llaman.
Para el Tata sí, porque él tiene, insisto, el universo de futbolistas que sí le permiten, al menos para llevar la eliminatoria de otra manera. Después la Copa del Mundo es otro tema. No ha llevado a los que mejor están. No ha llevado a los que mejor andan. Si consideras que a los jugadores les afecta la altura, a los que vienen de fuera, no los llames.
Él ha provocado una no competencia.
Totalmente, una zona de confort. Y no es que porque el argumento de que no, pero no sobran buenos jugadores en México, no sobran buenos jugadores en el fútbol mexicano. Yo creo que hay más de lo que la gente piensa, o de esos detractores, y que el Tata Martino no los ha buscado. Porque no es que de repente puedes darte el lujo de decir, no voy a traer a los europeos porque uno anda lesionado, el otro anda baja de juego, el otro no juega, o porque la altura les pesa en la Ciudad de México. bueno, me lo juego con lo de la liga. ¿Y con los de la liga no te alcanza para hacer un mejor partido contra Costa Rica?
¿Y pueden dejar al técnico que dirija la selección mexicana no llamar a los europeos? O sea, ¿tiene esa libertad, ese permiso para no llamarlos?
Pues es una buena pregunta. Yo también preguntaría, ¿qué es peor? ¿Estar en una situación crítica o no llamar a los europeos? ¿Qué es peor? Si los patrocinadores o la gente de arriba de la federación te dicen, no, yo prefiero que traigas siempre a los mismos, aunque estemos sufriendo. Ah, bueno. O no, yo quiero que ganes, yo quiero que tu rendimiento suba. Ah, perfecto, entonces déjame llamar a quien yo quiera.
Pero si esto lo trasladamos al torneo del fútbol mexicano, digo, usted pone a ver, arranca el torneo y quién pensaba que Atlas iba a ser campeón.
No, nadie.
Pero en la selección no aplica, Rafa, porque no hay ninguno de Atlas.
Claro. No, pero a lo que voy yo es, ¿cuántos planteles mejores había que el Atlas? Pero el Atlas capitalizó el buen momento de los jugadores y el buen trabajo del técnico. Y en base a eso, encaminó, la verdad, el éxito, ¿no? La búsqueda del título.
Esta es la probabilidad de ganar el partido que presenta el algoritmo de ESPN Football Index. 70% para México, apenas un 9% para Panamá y el 21% para el empate. Lo dice un algoritmo. No se sienta acá en la mesa, ¿eh? Luego para defender ese argumento, a ver cómo llegó a él, sería interesante. ¿Quién es el Brady del fútbol o quién lo ha sido recientemente? Con eso volvemos. Acompáñenos una serie exclusiva, documental, en Star Plus, Man in the Arena. La historia de Tom Brady, el ganador de 7 Super Bowls, que hoy ha confirmado lo que desde el sábado adelantaba ESPN con Adam Schefter, su retiro oficial de la NFL tras 22 temporadas. Una serie imperdible en Star Plus. Y bueno, acá estamos ya en Fútbol Picante para este ejercicio que veníamos anunciando desde el arranque del programa. Tom Brady es el GOAT de la NFL, de eso no hay ninguna duda. 7 anillos lo avalan como tal. Y nosotros lo que vamos a hacer es, con los mejores futbolistas en la historia del fútbol, o parte de ellos, no los tenemos a todos, pero sí a una buena parte, vamos a tratar de encontrar al nuestro en el fútbol soccer. Para eso nos acompaña ya Dionisio Estrada, seguimos con Rafa y con Paco igualmente. Y tenemos 4 características que, a grandes rasgos, han destacado la carrera de Tom Brady, que tienen que ver evidentemente con el talento, un tema de mentalidad, su profesionalismo para encarar estos 22 años de carrera y el liderazgo que ejerció siempre tanto en los Pats como recientemente en los Buccaneers de Tampa Bay. La lista completa para tratar de elegir quiénes son los futbolistas que mejor se acomodan en estas 4 categorías, arrancando contigo, Dionisio, y con el talento, entre Di Stéfano, Cristiano, Maradona, Beckenbauer, Cruyff, Messi, Pelé, Ronaldo.
Ay, yo pensé que te referías a mí.
No.
Pensé que te referías a mí.
El tuyo no lo voy a definir yo, Dionisio, está a los ojos de todos.
Es troncón.
Está a los ojos de todos.
Ah, bueno, está bien. Dale,
¿quién es de todos estos el de talento
troncón, pero efectivo,
más parecido a lo que tuvo Tom Brady en su andar por la NFL?
El saludo, Ricardo, igual para Rafa y para Paco. Mira, es que en cuanto al talento hay muchos, ¿no? O sea, hay varios por lo menos en esa lista. Y si Tom Brady es el mejor mariscal de campo de toda la historia, porque por lo menos así lo dicen los 7 anillos de Super Bowl, ¿no? Más los Super Bowl que terminó perdiendo. Bueno, entonces habrá quienes por gusto digan, no, Montana, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo tengo que comparar con el mejor. Y más allá de que encontramos talento, y talento me refiero en el tema de Messi, en el tema de Cruyff, en el tema de Maradona y en el tema de Pelé y algunos más, yo me voy a quedar, tiene el talento de Pelé. Porque aunque yo no haya visto a Pelé, pero viendo lo que he visto en videos, siento que Pelé, que yo lo considero el mejor jugador del mundo en toda la historia, entonces tiene el talento de Pelé.
De
esa
Pelé
es la verdad.
En talento tú te quedas con el de Pelé. Tratamos de armar a nuestro Tom Brady en el fútbol soccer. Dionisio dice talento el de Pelé. Rafa, ¿talento el de quién?
Me parece que va por ahí, ¿eh? Yo diría que Pelé, talento Messi. Yo creo que como que en el renglón talento están por encima de los demás.
Entonces, ¿a Pelé o a Messi? ¿A quién pongo, Rafa?
A Pelé.
A Pelé. Talento Dionisio Pelé, Rafa Pelé, Paco, talento, ¿el de quién?
A mí de una vez ponme los cuatro de Pelé, ¿eh?
Va a decir Beckenbauer, tiene que defender. Tiene que defender este
Pelé,
justamente.
Pelé. Sí, estaba pensando de Dionisio, Paco. De Dionisio quizás, pero con esas mismas cuatro letras, pero otra cosa. No, no, déjalo así nada más. Déjalo así. Pelé, nada más Pelé.
Pelé. Van los tres con Pelé. Rafa tenía la duda entre Pelé y Messi. Yo particularmente me quedo con el talento de Messi. Entonces, para hablar a nuestro, armar a nuestro Tom Brady, yo sí voy con el futbolista
millennial,
argentino.
Millennial, millennial, millennial.
Tres con Pelé, uno con Lionel Messi. Voy a la mentalidad. Ya adelantaste, Paco. No
o sea
si...
que ya...
¿Ya qué? Dale, dale. Dale, dale,
no comas dale. Ansias, Diony.
No, 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 hasta ahí, ansias. Hasta ahí nada más. No, ya... ya. Ya, ya te la, ya, ya nada más me quedo, ya no pronuncio las cuatro letras. O sea, tres contra uno, ya te la.
Bueno, a ver, mentalidad. Tú decías, Paco, no sé si entre broma y no broma, no, que te cierto. Pongamos a Pelé a todos. Sí. Entonces, mentalidad, Pelé también.
Sí, sí, para mí Pelé.
Pelé.
Sí.
Paco va con la mentalidad de Pelé. Rafa, ¿la mentalidad de quién? De todos estos.
Se vuelve a poner difícil el tema. Mentalidad entre Pelé y Cristiano.
Sí, de acuerdo también.
Entre Pelé y Cristiano.
¿Y a quién pongo?
Pues yo me iría con Cristiano, porque te voy a decir, sin tener a lo mejor todos los elementos de Pelé, lo ha hecho a base de un compromiso personal, de esa mentalidad, de eso, esa fortaleza que hay que tener para conseguirlo.
Entonces, Cristiano Ronaldo, Dionisio, la mentalidad de...
Sí, Cristiano Ronaldo, indudablemente, más allá de que en el aspecto técnico pueda estar por debajo de Pelé, de Maradona, de Messi, de Cruyff, de Di Stéfano, la mentalidad es un ¿cómo se puede decir? Un asesino de lo que es, si se permite la palabra, en ir a ya buscar todo, en querer ganar todo, en no ser se el permite. Primero en todo, ¿no? No, pero me refiero, hay algunos que lo puedan sentir muy agresivo o muy ofensivo y por eso hago la referencia, ¿no? Más allá de que sabemos que en el sentido figurado...
Te recuerdo, literal, mi querido Dionny King, literal. Te recuerdo pero nada más sí. Hablando de mentalidad, que Pelé fue campeón del mundo a los 17 años. Campeón del mundo
años. Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente contigo, pero la verdad, por lo menos no vivimos esa personalidad de Pelé. O sea, ¿a qué me refiero? La que sí vivimos con Cristiano, donde vemos que es un competidor empedernido. Y no le quito ningún mérito en ese aspecto de la mentalidad a Pelé, porque
yo
para ser el mejor
sí
jugador visto
jugar,
en la historia,
niño,
por lo
pero
menos
que
así
sí
lo considero.
Que sí lo habías visto jugar a Pelé.
No. Tú eres mayor y bueno, Rafa de seguro. Rafa hasta narró sus partidos.
No se parece.
No,
no parece.
Y que no se moleste Rafa.
No parece.
Bueno, yo estoy con Dionisio.
Me aventajas por el pelo.
Entonces,
yo estoy con Dionisio y con Rafa y voy con Cristiano también. Creo que en buena medida la mentalidad de Cristiano le ha permitido ir a la par del que para mí ya es el mejor futbolista de la historia, como Messi ha sido eso, su compromiso, su mentalidad. Cabría también el siguiente término, ¿no? El del profesionalismo, la responsabilidad hacia su deporte, pero bueno, ahora vamos a definir a cada quien en ese lado. ¿Sigues en la misma, Paco? ¿Vuelvo a dejar en profesional de todos estos a Pelé para equipararse con Brady?
Sí, y tiene que ver con ese argumento, porque Pelé en el Mundial del 70 hizo cosas... que no son propias de un futbolista de su edad. Y simplemente, bueno, muchas cosas durante el Mundial y el gol contra Italia, que refleja todo eso, ¿no? Es el cúmulo de todo, el gol contra Italia en la final.
Bueno, Pelé, entonces. Dionisio, como profesional.
Sí, la idea es agarrar por lo menos una habilidad característica, alguna herramienta de pues, prácticamente todos los jugadores que tenemos
ahí. Pero puedes repetir, pero, ¿eh? O sea, no hay una regla
profesional,
aquí.
Sí, exacto. Y en lo profesional sí tengo que repetir, aunque pudiera poner también ahí en el profesionalismo el tema de Messi, más allá que en el Paris Saint-Germain últimamente, no sé, me queda alguna duda, yo pondría otra vez en el profesionalismo si tengo que repetir a alguien ahí, y no porque los demás no sean profesionales, no, sobre todo dentro de la cancha, pondría a Cristiano otra vez.
Cristiano.
Pondría a Cristiano, la verdad. Rafa. La disciplina que tiene, a ver... es un jugador que hoy, a su edad, sus 38 años, imagínate el físico implacable e impecable que tiene, que eso habla de una disciplina, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo voy a compartir, pero bueno, primero, Rafa, ¿con quién te vas a quedar, Rafa?
No, robado Ronaldinho.
Ahí está.
Evidente. No,
hay, pues varios profesionales. Beckenbauer fue ejemplar en su trayectoria, claro, en su carrera. Yo pondría a Beckenbauer.
A Beckenbauer como profesional, sí, el alemán aparece ahí. Y yo repito el argumento de Dionisio, creo que la mentalidad y el profesionalismo con el que Cristiano ha encarado su carrera lo ponen ya pues a la par de todos estos.
No se vale ponerse de acuerdo antes del programa. La lista,
No, es difícil ponerse de acuerdo con Dionisio, inclusive en esto, así que te aseguro que no fue el caso. Cristiano también para mí, quedándonos ya nada más una sola categoría, la del liderazgo. A ver, Dionisio, ¿con quién te vas a quedar?
Mira, yo sé que aquí van a saltar, o puede ser que salte, sobre todo Paco, ¿no? Porque, bueno, lo de Pelé para llevar a su selección a los títulos mundiales.
No, yo lo voy a cambiar, te aviso que lo voy a cambiar. Te aviso que el liderazgo lo voy a cambiar. Te aviso que lo voy a cambiar.
Más allá. Ah, no, es que como habías repetido, como habías dicho desde el principio que eran cuatro. No, lo voy a cambiar. Entonces, puedo entender lo de Messi para llevar al Barcelona también. Ya, puedo entender
Maradona.
El tema de Beckenbauer.
Di que Maradona.
Dilo. Yo creo que en el liderazgo, sí, claro, en el liderazgo, por lo que representó en la cancha, porque no es fácil llevar a una selección a ser campeona del mundo, me quedo con Diego Armando Maradona. Con Diego Maradona. Armando Maradona. Y porque también lo reflejó en el Napoli de Italia, sobre todo, ¿no? Bueno. Al margen de que Pelé lo haya hecho en el Santos también.
Entonces, Maradona en liderazgo para Dionisio. Rafa, ¿con quién vas?
Igual Maradona.
Dentro de la cancha, ¿eh?
Maradona. También para Rafa en cuanto a liderazgo. Paco, ¿vas a cambiar? ¿Anunciaste el cambio?
Sí, lo anuncié y ahí viene. Sí, sí, Maradona.
Maradona.
Sí.
Igualmente. Entonces ahí están los tres con Maradona. Yo estoy también muy tentado a poner a Maradona. Me gustaría lo mismo con Beckenbauer, ¿no? Que me parece que también le transmitía eso a la selección alemana y quedará siempre esa imagen volviendo a aquella semifinal a jugarla como pudo terminar de jugarla el alemán. Un líder después en todos los sentidos, porque lo fue como técnico, lo ha sido como directivo, lo ha sido en todo lo que ha hecho Franz Beckenbauer. En ese sentido me parece único. Pero pues para no llevarles tanto la contra voy a también a repetir a Maradona, para coincidir en una, ¿no? Al menos.
Ahora también ahí es difícil.
No, pues es más bien para ir, subirte al barco ganador, no para llevar la contra.
Pero de todo lo que comentaste, y que tiene mucho sentido, Ricardo, ahí también encaja de maravilla Cruyff, ¿eh?
Correcto.
Digo, Cruyff lo que hizo con Holanda.
Claro, claro, así es.
Y con Ajax.
Sí, 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 sí. Sí,
correcto. Además, sí, creería que en ese sentido, Cruyff y Maradona, también líderes en cuanto a ideologías, ¿no? Tipos que también defendieron mucho una ideología, una manera de ser, un convencimiento, la postura de Cruyff para el 78, Maradona siempre.
Sí, Pelé tiene razón, Ricardo, muy buen punto. Pelé siempre fue muy, muy medido en ese aspecto.
Correcto, ¿no?
En cuanto a declaraciones fuera de la cancha, siempre fue muy... muy medido en ese aspecto.
Muy mesurado. No quiero decir poco comprometido, pero no, sí mesurado, bueno,
pero,
cuidadoso.
Pero va de la mano. La verdad va de la mano.
Sí, sí, sí. Creo que Maradona y Cruyff en ese sentido podrían ser los que más coinciden con eso. Bueno, pues este es el resumen buscando a nuestro GOAT del fútbol soccer después del anuncio del retiro de Brady. ¿Quién se podría comparar con estas características? Ahí más o menos vamos armando al jugador que podría parecerse al 7 veces ganador del Super Bowl NFL Live esta tarde, con todo lo que ha dejado el retiro oficial ya de Tom Brady, que desde el sábado se había adelantado en los espacios de ESPN. Gracias, Dionisio.
Gracias, cuídense.
José Juan Macías está registrado ya con las Chivas para jugar en la Liga MX. Con eso volvemos.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Regresamos a Fútbol Picante, actualizamos un poquito el asunto de la Liga MX porque ya ayer lo adelantábamos con Hernaldo, Jesús Bernal está con nosotros para confirmar esto. José Juan Macías está registrado ya ante la federación con el equipo de Guadalajara. Esto ya ¿Podemos dar por hecho, por tanto, que el delantero va a jugar con Chivas?
Tiene hasta número.
Saludos, Ricardo, Rafa, Paco. Muy buena tarde para ustedes y la gente que nos acompaña. Pues mira, por ahora el registro está. Sin embargo, JJ Macías todavía no está en Guadalajara. Él sigue aferrado a dos posibilidades. Una, la MLS, y dos, el fútbol de Rusia, porque ambos cierran el mercado de fichajes a finales del mes de febrero. Entonces, ante esta situación, está aguantando, no está intentando. En Chivas lo quieren y lo registraron por protección para que el jugador, en dado caso que no encontrara algo, pueda venir a jugar al Guadalajara y no se pasara el límite de los registros en su momento. Así es que ahora la labor de Peláez, que ya ha estado en contacto con él, es convencerlo de que su mejor alternativa por ahora es regresar al equipo de Chivas.
Jesús, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. A ver, conocemos bien a JJ Macías y me da la impresión, Jesús, y quisiera compartirlo contigo, de que no va a querer regresar a Chivas, ¿no? Que él tiene en mente algo y de que de ahí no se va a mover. ¿Tienes la misma percepción o la directiva, el cuerpo técnico tendrá la misma percepción? No sé su relación con con Leaño. ¿Qué piensa al respecto?
Saludos, Paco. Buena tarde. Sí, la verdad es que él tiene muy en la mente el no volver. O sea, esa es la realidad y él quiere continuar con su sueño de Europa. Por eso habría mencionando con esta posibilidad de los dos mercados que siguen abiertos, el ruso y el de la MLS. Lo que hizo Chivas fue simplemente registrarlo porque quieren convencerlo de que vuelva y que no se les pasaran las fechas límite que existen en el fútbol mexicano para que él pudiera obtener su registro. Ahora viene esta parte donde tanto él como Peláez se tendrán que ver cara a cara, hablar lo que se tenga que hablar y a partir de ahí ver cuál es la determinación. Pero al día de hoy, JJ Macías sigue interesado en permanecer fuera del equipo de las Chivas.
Y en ese sentido, Jesús, su relación con Peláez, porque al final se fue, ¿su relación con Peláez es buena?
Mira, no es la mejor, sin embargo ya le abrieron las puertas. Hubo muchas fricciones durante su estadía, no solamente con la directiva, también con los compañeros, con el propio cuerpo técnico de aquel entonces, lo recordarás, Paco, con Víctor Manuel Vucetich, quien llegó a declarar que estaba en otro lado, o sea, que no tenía la mente puesta en el equipo. Sin embargo, al menos del lado de la directiva existe esta apertura para que él pueda volver. Entonces, pues será ya la cuestión de convencerlo, de hacerle ver las cosas, o al menos lo que Chivas pretende, pero al día de hoy JJ Macías sigue aferrado a estas dos posibilidades de mercado que existen abiertas durante el mes de febrero.
Perfecto, Jesús. Abrazo y gracias.
Buena tarde.
¿Hace bien Chivas insistir en Macías? ¿Quién necesita más a quién?
Les voy a poner en la mesa algo. Si el León se interesara por Macías, de cabeza.
O el Toluca, ¿no, Rafa?
Con Ambriz. Con Ambriz.
O el Toluca con Ambriz. Yo sí creo, conociendo a JJ, que va a ser muy difícil su regreso a Chivas.
Por él. O sea,
sí,
él
por
no
él,
quiere.
Por él, por él. Por él, porque
todo
es
el
un
entorno
chavo con una mentalidad
complejo, ¿no?
Muy particular, te puede gustar o no, pero él tiene en mente ya no regresar al me parece, ¿no? Tienen la obsesión.
¿Está equivocado?
Pues no está equivocado. Ya veremos el resultado final en su carrera, ¿no? Y ahí podremos analizar más a profundidad, pero esa tienes que ser obstinado para conseguir cosas importantes y las cosas importantes no siempre se consiguen a la primera.
No, aparte si tu actitud no está como para ir a Chivas, ¿a qué vas?
Claro.
Porque si es un jugador en ese sentido,
¿para qué lo quieres?
Un poco caprichoso.
No, de acuerdo, no sé, o muy.
¿Y sabiéndolo hace bien Chivas en buscarlo, en decirle, pues "hey,
no,
acá
no
estamos"? O sea, tan necesitado está Chivas
en
para
mi opinión, no.
No.
Yo creo que como se dio el desenlace de Macías, primero en su salida a León, luego el periodo que estuvo de regreso en Chivas y la culminación de su última etapa, para mí es motivo suficiente como para ya no contemplarlo. Porque aparte es muy probable que dentro del seno del equipo hubiera diferencias de varios jugadores que están en desacuerdo con él. Entonces eso, ¿para qué llevas a alguien que te va a entorpecer un poco la armonía de grupo que cualquier técnico pretende armar, ¿no?
Es como cuando terminas con la novia que dices una palabra de más, te quieres reconciliar y ya, chimpa, ¿qué dije eso, no? Y es lo mismo, entre Macías, el cuerpo técnico y la directiva.
Porque siempre se ha dicho que Chivas tendría que estar obligado, ¿no? Incluso se ha utilizado esa palabra, en buscar a los futbolistas en Europa, en ser el primero en la lista de decir, ahora, ante cualquier europeo, que Chivas
sí,
lo trate de traer.
No, en teoría
¿Macías
sí.
es uno de ellos?
En teoría sí. El tema es cómo terminó esa relación. Okay. Y Macías es muy particular al respecto.
Okay. Ahora, en México, varios equipos estarían puestos.
Empezando por León, sí. Para mí, León o Toluca con Ambriz. Sí. ¿Tú crees que no lo quiere Ambriz en su equipo?
Sí, no, y otros varios.
Bueno, por supuesto.
Pues ahí está el tema de José Juan Macías, que ayer llegaba a un acuerdo para rescindir su contrato con el Getafe, equipo con el que apenas pasó de los 200 minutos en 8 partidos entre Liga y Copa. Bastante pobre su rendimiento. Eliminaron al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Copa con Messi y con Mbappé jugando el partido. Volvemos a Fútbol Picante para actualizar información en la Liga Femenil. La victoria de Chivas 1-0. Ante el equipo de Cruz Azul, Alicia Cervantes.
¿Qué cosa lo de Alicia, lo de Licha Cervantes? La cantidad de goles que lleva, la cantidad de goles que hace, la calidad de los goles.
La que llega a 100, ¿no?
Extraordinario.
Pues la victoria de Chivas, 1-0. América le ganó 3-0.
Este es un golazo.
Al conjunto de Necaxa, Katy Martínez.
Bueno,
golazo.
Al 51, marcando así.
Mira qué buena jugada esta. Y después ahí, bueno, la
esta chica es europea, ¿no?
Sí, me parece. Guadalupe Olvera, decías tú, en ese gol en propia puerta, sí. Se equivoca la guardameta. Y 7 minutos después caía el tercero, Daniela Espinosa, que lo definía así para el triunfo del América. Las campeonas, las Rayadas, fueron a ganar a Juárez. 3-1, la victoria. Lo empezó ganando el equipo de casa a los 18, Celeste Vidal, pero reaccionó el campeón, le hicieron cosquillas y dijo, pues sacando Rebeca Bernal al 27, al 35 Diana García para ya voltear el marcador y que lo estuviera ganando Monterrey. Y antes del descanso llegó el tercero de Aileen Avilés, definiendo así para la victoria de Rayadas. 3-1 en Juárez y esto es lo que pasó con el equipo de Tigres, que está invicto y que empató en Tijuana 1-1 muy temprano Sandra Mayor para la visita y después Jocelyn de la Rosa al 23 conseguiría el empate para el conjunto de Tijuana.
Las Chivas, las Chivas en la punta.
Las Chivas son líderes, un partido menos tiene las Rayadas con 12 puntos. Ahí está Pachuca, América, Tigres, las 5 primeras clasificadas. Esto es SportsCenter. Ahora, Marcelo Ebrard estima que alrededor de 80 mil mexicanos asistirán al Mundial de Qatar 2022, que se llevará a cabo entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que México es el tercer país con más solicitudes para comprar los boletos de la Copa del Mundo. El Al-Ahli de Egipto tendrá al menos 12 ausencias entre lesionados, contagiados por COVID y convocados a la selección de cara al partido contra Monterrey. Los Rayados se enfrentarán al cuadro egipcio en la segunda ronda del Mundial de Clubes. El partido se juega el próximo 5 de febrero. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía para que investigue y determine responsabilidades respecto a la gestión sospechosa, dijo, de la junta anterior liderada por Josep María Bartomeu. Por su parte, el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, aseguró que en las últimas 2 temporadas se han perdido 600 millones de euros, solo 135 correspondientes al efecto de la pandemia. SportsCenter, más adelante, todo lo que dejó la ventana invernal. Lo mejor de la temporada en la NFL de cara al Super Bowl, un poco más tarde a través del líder mundial. Bueno, regresamos a Fútbol Picante. Paco, ayer estuviste en la transmisión del partido octavos de final de Copa Francesa con Messi en la cancha, usando el 10.
Sí, sí, porque en la Copa se puede utilizar otra
alineación. De hecho, jugaron del 1 al 11, ¿no?
Así es, así es. Christophe Galtier, que es el técnico del Nice, que era el técnico del Lille, el campeón,
sí.
Le vuelve a pintar partido y le vuelve a ganar la partida a Pochettino. Y se van en los penales muy bien ejecutados, por cierto. Se van hasta la última instancia en donde el chico Simmons termina fallando.
6-5, ha perdido, acá está, ese momento, el Paris Saint-Germain y está eliminado en octavo de final. Había llegado a las últimas 7 finales, si no me equivoco, había dominado a placer, evidentemente, el líder cómodo en la Ligue 1 de la Liga Francesa. Pero bueno, una muestra más de eso, ¿no, Rafa? Un poco lo vulnerable que es esta temporada del Paris Saint-Germain. A 2 semanas de medirse al Real Madrid,
Y yo creo que el tema de las lesiones y eso también le ha alterado muchísimo.
Bueno, Neymar,
técnico, ¿no?
Se lesionó y
no se ha recuperado.
Ahí en la tribuna.
Se volvió a lesionar Sergio Ramos.
Ramos se volvió a lesionar.
¿Cómo se ve el partido a 2 semanas contra el Madrid?
Uf. Bueno, pues la verdad, muy complicado para el París, ¿no?
Si llegaran a estar...
Como quiera que sea, está bien amalgamado.
Si llegaran a estar, Rafa, Ricardo, arriba, Neymar, Messi, Mbappé, es una cosa.
Sí.
Atrás tienes a Marquinhos, desafortunadamente no está Sergio Ramos, estás cubierto, es que es muy buen equipo, o sea, pero si están adelante el tridente. De otra manera... No, veo favorito al Real Madrid, porque además cierran en Madrid.
Seis goles, de Messi. Ahí está lo que ha rendido en Copa en cuanto a minutos disputados, apenas los 90. Ni en Liga, ni tampoco en Champions aparece mucho. Ayer lo seguiste y es más o menos la tónica de Messi en casi todos sus partidos.
Sí, mira, por ejemplo, Berratti en el medio campo, inamovible. En defensa, normalmente Marquinhos. Nuno Méndez, el lateral izquierdo. Destaca por encima de los demás. Veo que no es un equipo en donde se llamen la atención, donde todo es muy, muy relajado. No hay esa atención que se requiere para trascender. Y le toca al Real Madrid.
Ni más ni menos. Sí. En Europa ya se hablará seguramente mucho conforme se vaya acercando esa fecha, pero ya está, a 2 semanas de que se juegue los octavos de final de la UEFA Champions League. Las atajadas de la fecha FIFA cuando volvamos, pues ya para cerrar Fútbol Picante. Bueno, vamos a repasar 5 atajadas hasta ahora de esta fecha FIFA en el Honduras, El Salvador. Esta de Mario Martínez, el salvadoreño, que le llega esta pelota abajo. Brava, ¿no, Rafa?
Va a media altura, ¿eh? No me parece esta una pelota difícil para un portero.
Número 5, está bien, ¿no? Hay 4 mejores.
Cerca.
A ver qué te parece esta.
Esta, y la técnica es perfecta.
Qué arquero este, ¿eh?
Sí, uf, muy
qué arquero.
Portero.
Qué arquero.
Pero venía rato Argentina sin tener uno así.
Totalmente.
Pero
de acuerdo.
Mano cambiada, está no tan lejana, porque cuando la pelota es lejana, a mano cambiada no llegas.
Esta de Matt Turner, el primer disparo no es tan complejo, pero deja ahí mal el rechace y ve esta reacción desde el suelo.
Y que en realidad lo que hace es estirar el brazo y poner el rostro. Yo creo que le pegó en el rostro o en el pecho, ¿no? Valiente.
Al remate, Kyle Larin.
Esta, por ejemplo, es una reacción... Digo, es muy, muy atlético el portero, te das cuenta, ¿no? Tiene una buena reacción que en el impulso incluso ves cómo despegan los pies del suelo.
Abu Ghabal.
Para que Egipto superara, ¿eh?
Y esta es la del canadiense, la que decíamos, ¿no?
De Milan Borjan, que además cerca de los 40 años ya.
Al remate de McKinney.
Pero viste cómo la trayectoria de la pelota va exactamente donde estaba él. Y tiene la fortuna de que en el manotazo, porque
Rafa, no la mete, ¿no?
Igual
no
la mete. Igual que pegó en el travesaño, la podía haber metido.
Sí, esa sensación también daba cuando hacíamos el partido, que podía haber terminado en gol. Fue la única de Estados Unidos en todo el partido.
Lleva varios procesos mundialistas.
Sí, bueno, festejó la victoria porque sabe además que...
No, y la tajada.
La tajada, luego se pegaba en el pecho y decía, acá estoy yo, ¿no?
Acá estoy yo, nadie más.
A ver quién va a ser el guapo que...
Es de la Estrella Roja.
Sí, de la Estrella Roja, de verdad. Ahí está Milan Borjan, que tiene a Canadá junto a todo el equipo. Pues eso, muy cerquita, 2 puntos nada más. Es el número mágico que han calculado ellos y sí, es la realidad de poderse clasificar apenas a su segundo mundial. Sería Canadá después de haber estado en
mañana,
México 86.
¿Quién gana?
Empatan.
No, ¿quién gana? No van a empatar.
No van a empatar. Por cierto, NFL Live más tarde, muchos detalles e información en torno al tema de Tom Brady. Hay ya algunos rumores, se habla de un partido con los Pats de Nueva Inglaterra para pues terminar de cerrar una carrera prodigiosa en la NFL a lo largo de 22 temporadas. Todos los detalles estarán más tarde acá en NFL Live. Ya nos vamos, Rafa. Gracias, Paco.
Gracias.
Gracias. Buenas tardes. Que les vaya muy bien a todos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.